Buenas tardes, Fernández.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
No bonsoir, como dijo el señor.
Bueno, no.
Tiramos
sabía,
ahí
no,
una, unas músicas ahí, africanas y vio que están muy contaminados los.
Eso, fueron colonias.
Los africanos. Sí, sí, bueno, vamos a hablar de eso. Hoy vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, un pequeño ciclo sobre arte africano. Pero vamos a arrancar desde el arte africano, no sudafricano, sino el arte africano en general. Y ahí nos vamos metiendo un poco en diferentes lugares y diferentes estilos y tendencias que tiene el África, que es como un mundo aparte. Es realmente un continente que, bueno, ya sabemos por hallazgos paleontológicos y arqueológicos de que la humanidad se genera ahí, ¿no?
Digo, venimos del África.
Venimos del África y, bueno, y algunos... Yo soy creyente ferviente en las reencarnaciones y estuve un rato ahí, Almada, ¿eh? Mirá que estuve un buen rato. Algún día le voy a mostrar fotos de mi obra, va a ver. Estuve un buen rato.
África?
Sí, unas cuantas reencarnaciones estuve ahí. Sin duda.
Ah, bueno.
Usted me sorprende,
¿sabe qué?
Sí, sin duda.
Siempre me sorprende.
Bueno, me alegro.
Esta tarde también.
De eso
bueno,
se trata.
Que...
Pero bueno.
No, eso para conversar largamente.
No, sí. No, pero de verdad. A mí me costó mucho entender el arte africano como occidental, formado dentro de una formación, por así decirle, académica o
en
clásica.
En esta vida.
En esta vida, sí, en esta vida. Como uruguayo en esta vida, ¿no? Y entonces eso me llevó como a ver de otra manera el arte africano como algo alejado. Hice el mismo proceso que hace el occidental en el siglo XX cuando descubre el arte primitivo entre ellos, el arte africano, ¿no? Pero después empezar como a meterse en eso en periodos donde uno busca la parte como originaria, primitiva, la parte más pura, ¿no? Uh-huh. De uno en cuanto a lo creativo, a lo más profundo, y encontrarse con cosas que sí, que realmente se identifican y que tiene como un bagaje ya sobre eso, ¿no? Que no es algo aprendido, que uno lo saca de los libros y va y lo hace, sino como que empezar a investigar y después encontrarse con cosas que tienen muchísimo que ver, más que nada en lo simbólico. Esa es la cosa, ¿no? Y aparte usted sabe que fui de una, digamos, de familia católica, apostólica, románica, como dijo alguno por ahí, ¿no? Uh-huh. Y eso también, después de grande haber sido pertenecido a la religión del candomblé durante unos años. Y bueno, todo eso como que fue afirmando un disfrute por lo que es el arte africano que para mí realmente me emociona y es como hablar, para mí es como hablar de arte religioso, ¿no? Como realmente, que es lo que en general es, ¿no? Normalmente cuando hablamos de arte africano, no pensamos en el arte, en una de las, uno de los pueblos más africanos, más famosos del mundo, que son los egipcios. Uno habla de arte africano y piensa para otro lado.
Claro.
No piensa en las máscaras.
Como si Egipto no fuera África.
Exacto, piensa en las máscaras, en los fetiches, en otras cosas, ¿no? Pero bueno, el África está como dividida, digamos, estéticamente. O sea, después hay una cantidad de subdivisiones, ¿no? Pero lo que está al norte del desierto del Sahara, ¿no? Ahí del Sahara, como dicen los españoles. Que es todo lo que tiene que ver con los egipcios, y después del otro lado, hacia el sur, todo lo que es la selva, la sabana, y todo eso que es realmente muy interesante. No vamos a hablar, por supuesto, del arte egipcio en este pequeño ciclo, ¿no? Pero el continente africano tiene una diversidad de culturas y de estilos. Uno empieza a hojear libros y revistas de arte africano y va viendo cómo está desde lo más figurativo, que es de pronto de lo que vamos a hablar hoy, que es allí en Nigeria, en la zona, por así ubicarlo, ahora que la gente está con el tema del mundial, que digamos es la zona oeste, de donde es la música que trajimos hoy. Y después tenemos zonas donde, por la influencia del Islam, que no se puede representar la figura humana, los aborígenes han ido como buscando una síntesis que después fue descubierta por el arte, por los artistas del siglo XX, y fue tomado como una bandera de renovación. Recordemos que La Señorita de Aviñón es un cuadro donde aparece la influencia directamente del arte primitivo, sí, pero más que nada de lo que es el arte africano, porque ahí aparecen dos máscaras ¿no? Del lado derecho, las dos mujeres que están allí del lado derecho, dos máscaras directamente reproducidas por Pablo Picasso. Y aparte, él había visitado, no sé si era a André Derain o a Matisse, y se había encontrado en la casa de esta gente con un fetiche africano, con una pieza, no era un fetiche. Después, en otras oportunidades, vamos a hablar de los fetiches solamente, ¿no? Pero se encontró con una pieza de arte africano y quedó como enamorado. A esa altura tenía 22, 23 años. Dice que, siempre cuento esta anécdota, tuvo esa pieza, esa escultura africana la tuvo en sus brazos, en sus manos durante toda la visita, y hasta medio como que hay una broma, como que hubo que recordarle que la devolviera antes de irse, porque Picasso se había enamorado de esa pieza, ¿no? Y ahí empieza una serie de situaciones en las que redescubre lo que es el arte primitivo, que es como le digo, ¿no? Yo como en mi primera infancia que me apasionaba la arqueología, era algo que él lo veía como algo que no estaba relacionado con lo que es el arte, las artes plásticas, ¿no? Cuando uno piensa en artes plásticas y visuales, no piensa de pronto en lo que es el arte primitivo, ¿no? El arte precolombino, de la Polinesia. Lo ve como algo, como arte arqueológico, ¿no? Bueno, hasta, digamos, lo que sería para nosotros el Renacimiento, hasta Renacimiento los europeos no habían llegado al África. Llegan en 1400 y pico los portugueses allí al Congo, a esa zona, donde está la cultura yoruba, donde hoy por hoy se habla portugués. O sea, tendríamos la suerte de poder viajar al África y poder hablar en portugués tranquilamente, o en un portuñol, porque hay gente que habla la lengua materna, materna no es, pero digo, la lengua por la colonización, es portugués. A partir de ahí empieza todo un tráfico de marfil. Se dice que los portugueses llevan ahí las semillas de coco, y después empieza todo lo que es el tema de la esclavitud, ¿no? Y de ahí que hoy por hoy las religiones afro-umbandistas están relacionadas con lo que tiene que ver con el Brasil. Vamos a un corte.
Muy bien, entonces. Muy bien. Volvemos con arte africano, seguimos.
Ojo por ojo, en la tarde de Asuntos Pendientes.
Sombu. Gustavo Fernández nos está hablando de arte africano.
Hablando de arte africano y nos estamos metiendo en el Congo, en el reino de Benín. Eso es algo fabuloso, fabuloso. Entre el siglo XIV y el siglo XIX, el reino de Benín ocupó el actual territorio de Nigeria, ¿no? Fue muy rico en esculturas realizadas con materiales diversos como hierro, bronce, madera, marfil o terracota. Y lo curioso de que, mientras recién en el Renacimiento se empieza con la técnica de la cera perdida, que digamos a grandes rasgos como es el tema de la cera perdida, hacemos como un núcleo de barro, simplemente como un mazacote, una pelota de barro, y en torno a eso lo forramos de cera. Y la cera lo que tiene que se puede trabajar con cosas filosas, con herramientas de metal que poniéndolas al calor después uno puede hacer un trabajo muy fino sobre la cera y reproducir hasta cosas muy muy delicadas. Eso después se recubre de arcilla o terracota, se le hace unos agujeros como de respiración de la cera que queda allí adentro a través de esa cáscara, y eso se hornea y se transforma como una cáscara, eso, ¿no? Una simple cáscara. Ahora, por esos agujeritos, la cera, justamente por eso se llama la técnica cera perdida, se va, desaparece, y ahí queda el hueco que va a ser sustituido por lo que es el bronce. Bueno, estos africanos, esta técnica tiene 3.000 años antes de Cristo, desde la Mesopotamia. Y en Europa recién en el Renacimiento se empieza a usar. Estos africanos ya la usaban desde el siglo XIII, y bueno, y ahí podemos encontrar en lo que es Nigeria. El otro día cuando miraba el partido de Nigeria, estaba justamente bajando imágenes y mirando este libro que traje hoy para que me acompañara un poco. Y miraba a los jugadores y miraba el libro y digo, claro, son de Nigeria. Son de ahí. Ahí me cayó la ficha, ¿no? Digo, pero si las caras son de estas máscaras que uno puede ver en internet y en los libros, porque son famosas, hay máscaras de terracota y de bronce. Esa zona no fue tan contaminada, digamos, por el islamismo. Entonces se pudo crear un realismo exacerbado realmente, ¿no? Porque usted ve esas caras y esas figuras y son muy, muy realistas. Más realistas de lo que era el realismo en la Europa de la misma época. Eso es lo curioso, ¿no? Y había un palacio, el Palacio Real, donde estaba forrado de esas placas. Era muy curioso. Ese lugar, cuando lo descubren los portugueses, por el momento como que es respetado. Y eso se mantiene durante siglos, hasta que llegan los ingleses. En 1897 es el fin, pero terrible fin. Yo el otro día cuando los veía jugar decía, mira, ustedes en Sudáfrica tenían que jugar arrodillado, porque la verdad. ¿Por qué es la verdad? En 1897, con una excusa de que supuestamente unos africanos matan a unos diplomáticos o a unos soldados del ejército inglés, se realiza una masacre y se limpia, pero de punta a punta, la ciudad. Y la ciudad de Benín era una ciudad hermosa, realmente mágica. Los bronces que podemos ver, que están hechos en alto relieve, son unas placas que abundan, reproducciones en libros, que son unas placas hechas también con esta técnica de la cera perdida, que son hermosas, que están llenas de agujeros porque eso estaba claveteado sobre las puertas de madera y lo que son todas las aberturas, ¿no?, de este palacio. Pero lógicamente los ingleses, antes de hacer eso, se llevaron absolutamente todo. Primero se llevaron todo, se mataron a toda la gente, se llevaron todo. Y bueno, y ahí es que empieza toda esa locura. 1897 aproximadamente, sacamos unas pocas cuentas, a los poquitos años empieza toda esa locura de los occidentales de principio del siglo XX con el descubrimiento o redescubrimiento de lo que es el arte primitivo, en este caso el arte africano, ¿no? Así que, bueno, Almada, lo que vamos a seguir hablando de todo esto, porque es realmente, y tenemos muchísimas zonas del África para visitar, y vamos a ir viendo qué artistas fueron influenciados tanto en lo formal, como es Picasso con la Señorita de Aviñón, como en la parte ritual o en la parte de los fetiches, que en algún momento...
Correcto. También los hubo aquí, entre los uruguayos, ¿no?
Influenciados por...
No sé si influenciados, pero que coleccionaron arte africano.
Sí, bueno, trajeros. Sí, sí. Carlos Páez Vilaró, por ejemplo, es un gran coleccionista. Conozco gente que pude ver... yo nunca vi piezas originales africanas más que en 2-3 oportunidades. Y los Castillo, mis grandes galeristas, ¿no? Jorge Castillo, ¿no? Martín Castillo tiene una gran colección de arte africano, pude ver las máscaras, piezas, y después en Buenos Aires visité a Edward Shaw, que es un inglés que se nacionalizó argentino, que fue curador del Museo de Arte Primitivo de Nueva York, y un día me invitó a su casa, estuve 2 días dentro de su casa, y no sabe lo que es eso, y me dijo, bueno, acá puedes agarrar lo que quieras, ponete lo que quieras, y opté por ponerme una máscara. Cuando agarré eso y me lo puse y me enfrenté a un espejo,
no había quien lo parara.
Me tembló hasta los huesos, de verdad. La energía que tienen esas piezas es impresionante. Sí, impresionante. Sí. Una cosita antes de irnos.
La última, por favor.
En Facebook buscan esta frase. Apoyemos a la Escuela de Artes Plásticas de Maldonado. Entran ahí y bueno, y ven. Porque en este momento la alcaldía de Maldonado está tratando de sacar la escuela, lo que es la Casa de la Cultura de Maldonado, transformarla en la alcaldía de Maldonado, y bueno, y toda la gente de la cultura, artistas plásticos y gente de la cultura está preocupada porque no nos parece
no hay otro lugar para poner la alcaldía, señor.
Yo estuve en la Casa de Cultura, es maravillosa, aparte está realmente armada para eso. Así que entran en Facebook, apoyemos a la Escuela de Artes Plásticas de Maldonado, y ahí se va a encontrar también con algunos de nosotros que estamos por
Muy
ahí.
Muy bien. Muchas gracias, Fernández. Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.